Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com, que cada lunes transmitimos para todos ustedes. Hoy me acompaña, como de costumbre, desde Madrid, Paqui Sánchez Albarro. Paquita, ¿cómo estás?
Pues bien, magníficamente. Ya estamos otra vez aquí con el mismo protagonista que tuvimos hace un tiempo en tertulias. No sé si con este dato que te estoy dando te sirve de algo para saber de quién se trata, pero bueno, te voy a decir que él está en un lugar totalmente diferente a nosotros. No estamos en el hemisferio norte, él estará en el hemisferio sur, y nos va a hablar de una segunda parte que nos dejó prometido en su día que iba a continuar. Así que, con todo esto, ¿tú sabes quién puede ser?
Pues claro, y va a hablar de caballos, ¿no?
Hombre, claro.
Sí, cómo no. Miguel Revert, desde Argentina. ¿Cómo estás, Miguel Revert?
¿Cómo están ustedes, queridos amigos?
Pues bien.
Un placer este reencuentro con el este y con el oeste, que están uno en cada punta del Atlántico y nosotros en el sur.
Eso
es. El triángulo que formamos,
¿no? El triángulo del Atlántico en vez de las Bermudas, ¿no?
Así es.
Bueno, es que tú nos prometiste hace un tiempo, cuando estuvimos aquí haciendo una tertulia sobre el tema de los caballos, que fue genial, una exposición que nos hiciste sobre la historia del caballo y demás. Tú nos comentaste que había una segunda parte, ¿no?
Claro, claro. Hoy vamos a continuar. Esta vez vamos a poner como protagonista el jinete y la amazona, es decir, el caballo montado, la dupla esta tan interesante que constituyen el jinete y el caballo, que denominamos equitación, ¿cierto? Cuando hablamos de artes ecuestres, en realidad hay una cantidad de deportes y de actividades ecuestres. Entre ellas figura, quizás en primer término, en estos siglos XX y XXI, ya en la parte deportiva del caballo. El caballo en la antigüedad fue usado, como saben ustedes, particularmente en el transporte, en las guerras, en la cacería, y bueno, actualmente el caballo ha dejado muchos de esos rubros y está fundamentalmente en áreas deportivas. Entre las áreas deportivas en que interviene el caballo, vamos a estar en primer lugar la hípica o el turf, es decir, la carrera de caballos. En este sentido, ustedes saben que los pur sangre ingleses, que se han desparramado por todo el mundo, constituyen los caballos que son usados para ese tipo de eventos, en lo que llamamos los famosos derbis, que hay tantos, no solamente en Europa, en Estados Unidos, famosísimos, acá en la Argentina, Palermo, San Isidro, en fin, famosos. Otros deportes hípicos, el polo, en que también destaca la Argentina, el polo inglés. Su origen se remonta, como la mayoría de los deportes hípicos, a Asia, particularmente a la India, donde se jugaba una especie de polo primitivo, y que en las épocas bélicas se solía jugar con las cabezas de los enemigos, ¿no? Por supuesto, degollados. Otro deporte ecuestre, el pato, que sí es un deporte argentino, se considera el deporte nacional argentino. Los jinetes tratan de tomar una especie de bola con manijas, de mimbre, y esto también se remonta a deportes más antiguos, donde se jugaba con un animal, como dice su nombre, un pato, que intentaba cada jinete quitárselo al otro con determinadas reglas de juego, y sacárselo. He leído que en Kazajistán en épocas de guerra también es usado con el cuerpo de los enemigos, a este deporte tan sangriento, podríamos decir, ¿no? Bueno, otros deportes vinculados propiamente a la equitación son la doma o adiestramiento, de los cuales hay grandes concursos a nivel internacional. Cada 4 años hay un concurso internacional que se realiza generalmente en los países europeos. Los grandes campeones son los alemanes, le siguen los neerlandeses, los de Nederland, es decir, Países Bajos, suizos, suecos, austríacos, rusos, y en general estos son los que se llevan siempre las copas. Pero Alemania tiene una enorme importancia. Recordarán quizá ustedes aquel caballo Gigolo, que se cansó de ganar torneos internacionales durante 2 décadas largas. Y también a nivel olímpico se hacen este tipo de competencias, que son cada vez más complicadas, tienen distinto grado de complejidad, y donde se realza el andar del caballo. Es decir, se busca que el jinete y el caballo constituyan un elemento muy unido. El gran protagonista de la equitación y del adiestramiento, de esta forma de deporte que se llama adiestramiento o doma, constituye el caballo. El jinete casi no debe notarse su presencia, va unido al caballo y sus ayudas, y después vamos a hablar de qué son las ayudas, no deben mostrarse al público. El jinete va perfectamente montado, bien asentado en su asiento, que es una de las ayudas naturales, sus piernas en los estribos bastante estiradas, estribando en la punta del dedo mayor, no en la punta, sino en la falange del dedo mayor, como tomando el estribo por debajo de la, por encima de la bota, el tacón bien hacia abajo, formando un ángulo desde abajo hacia arriba, desde el talón a la punta del pie, que va estribada, la cabeza perfectamente al frente, alineada con la dirección de la cabeza del caballo. La mirada pasa entre las dos orejas del caballo, algo más elevada, la cabeza sobre los hombros sobre las caderas, la cadera sobre el asiento, bien montado, los brazos a los costados del cuerpo, casi pegados al cuerpo los codos, las manos hacia adelante tomando las riendas en determinada manera, sin tocar el caballo y sin tocar el cuerpo, ejerciendo una ligera presión que casi no la debe notar el espectador. Las riendas se entran entre el dedo meñique y el anular, desde afuera hacia adentro, y pasan por arriba del dedo índice y vuelven hacia arriba y se unen entre sí, y con el pulgar el jinete aprieta las riendas y las retiene. No sé si he sido claro en la explicación. Ustedes me dirán, corríjanme, por favor.
Sí, yo sí que he entendido perfectamente.
Si van dos riendas, porque en la alta escuela de equitación se usan dos riendas distintas, una toma el bocado o freno y otra toma el filete, que tienen distintas formas de actuar, la otra rienda va entre el índice y el mayor y también sale por arriba, de manera tal que con la mano, solamente cambiando el ángulo de la mano, digamos, de una vertical, que tengo la mano cerrada con las riendas hacia adelante, y de la vertical paso a una inclinación hacia atrás, hacia adelante, y estoy ejerciendo presión sobre una o la otra rienda para lograr lo que yo deseo del caballo. Tenemos que entender que el caballo de equitación es un caballo perfectamente adiestrado, con muchísimas horas dedicadas de integración entre el caballo y el jinete. El caballo tiene dos puntos de acceso, el cuerpo del caballo, para el jinete, tiene dos puntos importantes de acceso. La boca, la embocadura, que es un segmento muy sensible del caballo, y que el bocado va ubicado detrás de los incisivos y antes de los premolares, en un espacio que tiene el caballo habilitado a tal efecto, que es natural. parece que hubiera sido diseñado para que le pusiéramos un bocado. En ese espacio no crecen dientes, aunque a menudo en los machos suelen salir pequeños dientecitos, que en caso de malestar pueden ser eliminados, y generalmente no es necesario, ¿no? Debo recordarle que los caballos machos, disculpen la redundancia, ¿no? Tienen 45 dientes, mientras que las hembras tienen 36. Y es una forma de reconocerlo también, ¿cierto? Y aparte va el filete que va por encima, que tiene otro aspecto, que es el manejo de las manos del caballo, es decir, de la parte anterior. Las riendas manejan el caballo desde la parte anterior. Lo frenan o lo levantan, buscando los pasos elevados con el filete. Mientras que la parte posterior, la parte más importante del caballo, donde tiene toda su fuerza, en los posteriores, es manejada por las piernas, los pies y el asiento, ¿no es cierto? El asiento es muy importante en la marcha, porque el jinete, cuando está bien sentado, tiene pleno dominio del caballo. Cuando el jinete avanza hacia adelante, en las posiciones de medio asiento o de apilado, que son posiciones para avivar la carrera del caballo, para quitarle masa y peso y para mandar el cuerpo hacia a donde va el caballo. Por ejemplo, cuando se hace jumping o salto, el jinete salta, en el momento en que el caballo va a saltar, el hombre, el jinete o la amazona, llevan su cuerpo hacia adelante, cambiando la masa del caballo. Así como el caballo lleva su cabeza hacia arriba y hacia adelante, el jinete lo ayuda llevando su cuerpo de un medio asiento a una elevación relantizada y va con el caballo subiendo el peso, y luego cuando el caballo comienza a pasar suavemente va acercándose al asiento de manera tal que cuando el caballo toca suelo y descarga, el jinete suavemente se va apoyando y vuelve a tomar el control del animal, porque cuando el animal salta, el control lo tiene el animal, no lo tiene el jinete. El jinete libera de sus controles al caballo, le suelta las riendas.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Para que pueda manejar con toda libertad su cabeza el caballo.
Déjame interrumpirte ahí un momentico, Miguel, porque me alegro que hayas hablado del salto, porque ya yo estaba un poquito preocupado. Hablaste de todo menos el salto, lo dejaste para el final. Y esta es la única parte que yo conozco de esta, la equitación, ¿verdad? Porque es lo que yo hacía. Pero es muy cierto eso que acabas de decir, y yo creo que vale la pena repetirlo. El que salta es el caballo. La labor del jinete es no interferir con el caballo. Primero, enfilarlo en el último giro para que usando la mano correcta esté alineado al obstáculo y presentarlo al obstáculo y dejarlo ir, no interferir con el caballo. Eso es lo principal que tiene que hacer un jinete, y es a veces lo más difícil, porque uno tiende a ponerse quizás a tratar de hacer algo para saltar, y claro, cuando la experiencia uno aprende que lo que hay que hacer precisamente es dejar que el caballo salte y estar bien acoplado al movimiento del caballo.
Sí, yo me he ido del adiestramiento al salto, porque en realidad el salto pertenece como una parte muy importante del adiestramiento a la doma, pero como se compiten en forma separada, yo lo había separado, pero estaba poniendo, digamos, dando importancia a el apoderamiento por parte del jinete del caballo, y cómo en el momento en que el caballo necesita de toda su habilidad, de toda su fuerza y de toda su percepción para saltar en el momento justo, el jinete, justo antes del momento del salto, le ayuda a saltar o le da al caballo, depende de qué tipo de caballo, porque hay caballos que se manejan solos y hay caballos que necesitan que el jinete los impulse más. Por ejemplo, es bastante común que los caballos novatos se nieguen a saltar al principio, o cuando la altura se comienza a hacer más exigente, o el salto presenta un recorrido más largo, porque hay saltos solamente hacia arriba, con una sola valla,
y también saltos por de ancho. No, no, pero estoy de acuerdo contigo, precisamente lo que dijiste, que hay saltos por la altura y hay saltos por lo ancho, porque triple barra, por ejemplo, puede ser bastante ancha, y el caballo, claro, cuando un caballo decide no saltar en último momento, ese es el punto más malo para un jinete, porque si el caballo va a una velocidad de 25 kilómetros, digamos, pues si decide de pronto parar, uno no para, uno sigue. Y definitivamente no es nada raro que el caballo pare y el jinete cruce el obstáculo. Eso, de hecho, en el picadero donde yo montaba en La Habana, había una foto muy famosa del general Humberto Mariles, el jefe del equipo mexicano de equitación, que estaba precisamente delante de una triple barra, el caballo paró, y él siguió y tenía en la mano la fusta y estaba cruzando ya el obstáculo, cayendo al otro lado, y la foto lo captó en el momento que la fusta estaba tocando en el piso y él todavía estaba en el aire, de modo que lucía que estaba parado encima de la fusta, ¿verdad? Esa foto fue bien famosa en aquella época, estaba hablando de los años 50, ¿verdad? Es principio de los 50, 54, claro, 55, por ahí.
Sí, no creo que haya muchos jinetes que hayan hecho este salto y que no hayan pasado por debajo, por arriba de la valla solos. Yo particularmente pasé un par de veces por arriba de la valla solo.
Y yo también.
Y por suerte caí en rodada, que es lo que hay que hacer para evitar quebrarse el cuello, que es lo más peligroso, ¿no? Porque no son pocos los jinetes que han quedado muertos o muy lastimados por esta caída, porque es sumamente peligrosa si uno cae de cabeza y se quiebra el cuello, ¿cierto? La indicación es rodar, con lo cual no pasa absolutamente nada, y al instante el jinete está arriba del caballo, le da un buen chirlo al caballo y salta otra vez, porque lo peor que puede uno hacer es dejar un caballo acobardado.
Por supuesto, hay que volverlo a repetir inmediatamente. Y eso que dijiste es muy importante también, ¿cierto? Es muy romperse el cuello, es lo más peligroso. Lo otro bien peligroso, sí, es que el caballo le caiga encima a uno. Esa es la otra parte muy peligrosa también de montar. Sí, sí. Y eso es lo que uno también con instinto y con práctica aprende, que si el caballo se cae en algún momento hay que saltar libre del caballo para que no le caiga encima a uno, ¿verdad?
Bueno, y yo voy a hacerle una pregunta a Miguel. Tú has dicho que realmente el que salta es el caballo y que el que tiene la importancia suprema es el caballo, con independencia del jinete. Entonces, en unas carreras, cuando dice, bueno, caballo ganador, fulanito, montado por menganito, ¿realmente el mérito lo tiene el caballo? ¿Daría lo mismo que ese caballo lo hubiera montado otro jinete cualquiera? Yo, por ejemplo, que no tengo ni idea.
No. Lo que quise decir es que el jinete tiene posesión del cuerpo del caballo absoluta, una buena dupla, en las faenas de doma y adiestramiento. Después vamos a hablar qué son y qué consiste, ¿no? Ahora, cuando el jinete salta, por ejemplo, tiene que tratar de no interferir con el cuerpo del caballo, porque el caballo necesita de todo su esfuerzo y de toda su pericia, de todo su equilibrio, para poder saltar vallas, como dijimos, altas o dobles o triples. A veces hay unos arroyitos, hay todo tipo de vallas en los grandes concursos y de obstáculos, llamémoslo así. Y entonces el jinete, ahí se permite que el jinete se mueva arriba del caballo. ¿Y se mueve cómo? ¿Cómo exactamente se mueve el caballo? El jinete salta con el caballo llevando el cuerpo en el aire, de manera que no pesa para el caballo, porque en el momento en que el jinete lleva su cuerpo hacia adelante y hacia arriba, la masa del jinete deja de pesar en el caballo porque está en el aire el jinete, igual que el caballo. Entonces facilita enormemente el salto del caballo al no agregarle sus 70, 80 kilos que lleva el jinete, ¿no es cierto? Ahora, inmediatamente...
Permíteme, Miguel, ahí ahondar un poquito, sí, sobre eso. En realidad, cuando uno está montado en un caballo, en una silla, un galápago, lo decimos galápago, la silla inglesa, ¿verdad? Uno está agarrado por las rodillas. Como él describió muy bien la posición de los pies, claro, el talón está más abajo que la punta del pie, en la punta del pie está detrás de la vertical que pasará por las rodillas, y la rodilla es la que lo agarra uno a la montura. Y imagínate un eje que pasara a través de las rodillas y del caballo así, y ese eje es el que donde uno sube y baja al momento de saltar. Si uno está en una posición correcta y uno está en el caballo al galope en el momento que llega al obstáculo, es natural que al caballo levantar las manos, al levantar la cabeza, levantar la parte de delante del caballo para saltar, uno haciendo pivoteando en ese eje de las rodillas, uno naturalmente va hacia arriba y hacia adelante, y eso por supuesto ayuda al caballo a saltar. Si uno se quedara atrás, pues sería mucho más difícil para el caballo hacerlo. No sé si me expliqué bien, pero traté de dar la...
Absolutamente, esa es la idea del salto. Pero volviendo a la pregunta de Paqui, la carrera es otro tipo de gran requerimiento del caballo. En la carrera, otro tipo de animales, los pura sangre, son caballos altísimos, de patas muy largas, con una gran angulación en las articulaciones de la cadera, que permiten que los traseros, los que impulsan el caballo, tengan una gran amplitud de movimiento hacia adelante, ¿no es cierto? Como dije en la anterior reunión, pasan por delante de las patas delanteras. Cuando las patas delanteras están atrás, las patas los posteriores se adelantan, ¿no es cierto? Y permiten una enorme zancada del animal. Y el jinete se apila, porque hay varias posiciones de andar a caballo: el sentado, el medio asiento y el apilado. El jockey lleva los estribos mucho más arriba que en las pruebas de equitación. En general, en las pruebas de adiestramiento, la tobillera, digamos, la estribera, es bastante larga y la pierna va bastante laxa, con una pequeña angulación en la rodilla. Ya en las pruebas de salto se levanta un poco más, de manera tal que se da preeminencia a esa articulación que permita al jinete una mayor movilidad del cuerpo para poder ayudar al jinete a saltar. Y por último, en las pruebas de carrera, en el turf, el jinete va estribado bien, bien, el estribo muy arriba. Ustedes verán que van prácticamente agachados los jockeys sobre el caballo, y en el momento que lanzan el caballo al gran galope, se apilan sobre el animal y estiran los brazos hacia adelante, de manera tal que tienen un contacto más cercano de la rienda a la boca, ¿no es cierto? Porque todavía no hemos hablado de las ayudas, pero después le vamos a dar...
No, pero permite interrumpirte otra vez aquí, si es posible, Miguel, porque hay otra cosa importantísima en eso que estamos hablando ahora del jockey. Cuando el jockey está montando el caballo para carrera, para correr, el caballo, lo único que hay que hacer es estimularlo para que corra más. Y en ese caso, lo que hace el jockey tiene dos funciones primordiales. Se echa bien hacia adelante por dos razones principales. Una, que es menos resistencia contra el viento. Al ponerse las manos hacia adelante y al poner el torso hacia adelante, mucha menos resistencia contra el viento. Pero más importante todavía que eso es que se adelanta al centro de gravedad del caballo. Y al hacer eso, el caballo tiende a buscar su equilibrio y a ir más rápido para recuperar ese peso que se le está yendo hacia adelante. Y eso es instintivo en el caballo y es esencial en el jockey. Son gente pequeña, gente ligera, y al echarse para adelante y al poner esa posición horizontal, o sea, paralela a la tierra más o menos, puede hacer mucho menos resistencia al viento y incita al caballo a salir a buscar su equilibrio de nuevo, porque está delante del centro de gravedad. Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Sí, correcto, todo lo que está diciendo, estoy totalmente de acuerdo. En realidad, el jinete en esa posición que llamamos de apilado, cambia la masa caballo-jinete, desplaza el centro de equilibrio hacia adelante, y aparte no nos olvidemos que en el paso de galope, en el aire de galope, el caballo lleva lo que se llama un movimiento basculante, y vamos a hablar del tema de esta basculación, en que la columna vertebral del caballo se estira y se contrae como un resorte, y ayudado por la gran masa de caballo que tiene en la cabeza actúa como una especie de pesa que sube y baja con el movimiento. En el momento que la cabeza baja, el caballo estira toda su columna y luego se contrae, se reúne, y ese término también pertenece a la escuela de equitación, la reunión del caballo, es decir, y vuelve a contraerse, ¿no es cierto? Y el jinete acompaña esa vascularización del caballo, que es cuando el jinete acompaña el movimiento, ¿no? De ese movimiento vascular. Les quería hablar un poquito en este tema, y que abarca a toda la equitación, de lo que llamamos las ayudas en el adiestramiento y manejo del caballo. Hay ayudas naturales, de las cuales ya hemos hablado y vamos a extendernos un poquito, y ayudas artificiales. Las ayudas naturales son las piernas y los pies, el asiento y las riendas. Con las riendas, como les dije, el caballo se apodera del tren delantero del animal. Hay una continuidad que va de donde sale la rienda del bocado hasta el hombro. Es una línea recta que va, mejor dicho, al codo. Digamos, de la boca del caballo al codo, una línea recta, que en realidad las riendas son una extensión de la mano y el brazo, el antebrazo del jinete, ¿cierto? Esas son ayudas naturales, conjuntamente con el asiento y con las piernas, que se apoderan del tren delantero y del tren posterior del caballo. Las ayudas artificiales las llamamos la fusta, que va tomada por una de las dos manos del jinete. Siempre la fusta se lleva vertical, en la vertical, tomada por los cuatro dedos de la mano y con ese lacillo que lleva enroscado en el pulgar, y se lleva del lado contrario a donde está la balaustrada o baranda del picadero, de manera tal que el caballo, cuando está haciendo adiestramiento en un picadero o en la arena, que le llamamos, va con su costado, uno de sus costados lindado por la baranda y el otro de sus costados controlado por la fusta, que ejerce mucho efecto, porque el caballo la está viendo, porque los caballos con cada ojo ven 180 grados de cada lado, ¿cierto? Cada ojo del caballo tiene visión individualizada hacia los dos costados. El caballo tiene dos puntos ciegos, uno en el centro de la frente, es decir, no ven un punto que esté adelante de él, justo en el centro, no lo ven, pero si mueven un poquito la cabeza ya lo ven con uno de los ojos. Pero una distancia corta, si ya es larga la distancia ya lo ven, porque el ángulo que cubre prácticamente cada ojo se acerca a los 180 grados. Y el otro punto ciego es detrás del caballo, ese es un punto ciego. Pero como buenos herbívoros que viven a la defensiva de los depredadores, los caballos tienen visión lateral, como todos los herbívoros, ¿no es cierto? Desde las gallinas hasta, no sé, todo, hasta la vaca. Todos tienen visión lateral. Y todos los depredadores tenemos, incluido nosotros, somos aves, visión frontal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos depredadores, en definitiva. Bueno, estábamos hablando de esos dos tipos de ayudas, la natural y la artificial, ¿cierto? Y muy importante, el manejo de la fusta, en realidad, como dije, marca un límite al caballo, un límite conducente, por qué pasillo debe transitar el caballo, y le sirve al jinete, más que para castigar el caballo, como un elemento de presión sobre el caballo. Es decir, si un jinete monta un caballo no demasiado adiestrado, digamos, caballo común, y se sube sin fusta, así se sube con fusta, la actitud del caballo cambia completamente. Es decir, uno sube un caballo sin fusta, uno va a alquilar un caballo, cualquier lado, etcétera, y alquila un caballo y sube sin fusta y el caballo se comporta de una manera. El jinete tiene un palito en la mano, una fusta en la mano, y el caballo cambia su actitud. Lo respeta más al jinete, no por pegarle, sino por tener una fusta en la mano. Y tiene ese un indicador del caballo. ¿Y cómo lo usa el jinete de adiestramiento, el jinete de salto? Lo usa para paletear el caballo en general. Es decir, en determinado momento, el caballo de adiestramiento empieza a trabajar en forma automática. El jinete va haciendo un aire, por ejemplo, trote sentado, y va haciendo trote sentado y hace los distintos dibujos del trote, un círculo, un círculo en cada esquina, un círculo central, ochos laterales, ochos a lo largo o a lo ancho, etcétera, todas figuras, por ejemplo, de trote sentado, ¿no? Y el caballo como que se automatiza, y de vez en cuando el jinete tiene que llamar su atención. Entonces, a veces lo toca con la paleta, ya con que lo toque el caballo despierta, ¿no es cierto? Y como dije anteriormente, ante un salto, cuando hay caballos un poco miedosos, un poco indecisos de saltar, justo antes del momento del salto, el jinete suele darle una paleteada, lo toca o le da un chirrito muy suave en la paleta, en la tabla del cuello, es donde está ubicada la fusta, ¿no? El caballo tiene un largo cuello y se llama cada lateral tabla del cuello, y es ahí donde aplica un contacto para estimular al caballo o para darle una orden de que tiene que avanzar, ¿no? Porque en general el caballo, cuando estamos haciendo adiestramiento de escuela europea, como les dije, con las riendas se maneja el tren delantero y con el asiento y las piernas el tren posterior, ¿cierto? ¿Y qué busca el jinete en el adiestramiento de la escuela europea? Busca la reunión del caballo. He hablado ya de lo que se llama caballo reunido. Con las riendas, el jinete va tomando la cabeza del caballo y la va forzando suavemente a medida que el caballo va calentando, porque al caballo, cuando se empieza a andar, se le hace un precalentamiento y se lo pone en situación de toda la parte muscular y articular del caballo, hay que prepararla para exigirle determinados movimientos, como si fuera un atleta, ¿no es cierto? Entonces, el caballo se lo va calentando, pues empieza muy suavemente, y se lo comienza a reunir. Reunir pequeños tironcitos en la boca del caballo, de manera tal que la cabeza del caballo se va curvando hacia adentro, y el cuello del caballo va adquiriendo una forma redondeada, de manera tal que donde termina el cuello, en la parte superior, tiene que quedar horizontal con la frente, con la cabeza del caballo, donde está, entre las orejas del caballo, esa parte de la cabeza está entre las orejas. Y la carona del caballo, es decir, la frente del caballo y su continuación hasta la boca, se va reuniendo con el pecho del caballo, y el caballo se va reuniendo. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que en ese estado de reunión en que el caballo se estira y se contrae, la contracción va a ser máxima. Lo que estamos tratando es de que el caballo tenga una postura y una posición que le permita la elevación de los movimientos. Esto es muy importante. En la escuela de adiestramiento, en la Escuela Europea de Equitación, se busca la elegancia, la belleza, la confusión, la armonía entre jinete y caballo, y la ralentización y elevación de los gestos del caballo. De manera tal que, por ejemplo, cuando el caballo va haciendo un trote elevado, en lugar de buscar que el caballo va hacia adelante, como en la carrera, se busca que el caballo se eleve hacia arriba y que lo haga en forma lenta, ralentizada, con gestos bellos, elegantes, ¿cierto? Esto se consigue reuniendo el caballo con las riendas y apretando los costados con las piernas. Entonces, al apretar los costados del caballo, recordemos que los laterales del caballo tienen una cantidad de terminaciones nerviosas sobre las costillas y son muy sensibles a las piernas del jinete. Entonces, cuando el caballo se siente apretado por las piernas, por las rodillas, por los pies y por las espuelines, que después vamos a hablar, que también son ayudas externas, el caballo tiende a salir disparado hacia adelante, pero al mismo tiempo con las manos se limita ese movimiento y se trae la cabeza hacia abajo y hacia atrás, se le acerca en la boca al cuello del caballo y se curva el cuello, la boca se acerca al pecho del caballo, lo que se llama la mama del caballo, que es ese poderoso músculo que tiene el caballo en el pecho, que maneja sus manos, ¿cierto? Entonces, lo que está haciendo el jinete es hacerlo caminar hacia adelante con los posteriores y traerlo hacia atrás con los anteriores, de manera que la fuerza del caballo vaya hacia arriba con la elevación del movimiento y los gestos. El máximo que se puede llegar con esa elevación es el piafeo. al piafar, el caballo está trotando en el lugar, sin moverse. Es decir, haciendo un despliegue de movimiento, de belleza, ralentizada y elevada de los gestos en el lugar. Es decir, eso se consigue en caballos de alta escuela de equitación, que el caballo parece que camina y no camina, no se desplaza, ¿no es cierto? Los aires, sí, perdón.
Y un segundito, para ahí quiero yo también decir algo, porque cuando el caballo, y en el salto es muy importante esto, el caballo, uno recoge el caballo, se llama recoger el caballo, y es eso que tú acabas de describir, mantenerlo con ganas de ir, y tú lo aguantas un poco con la rienda, pero con las piernas, pues lo incitas a que vaya. Entonces, da la impresión al mirarlo que el caballo está listo para salir. Vas galopando ya, pero está listo para romper un galope mucho más rápido del que está, o saltar un obstáculo, hacer lo que sea, porque está con ganas de ir, y tú lo tienes aguantado. Y eso se ve al galopar, se ve ese caballo ansioso de salir, con bríos, con ganas de ir, y es muy lindo verlo en ese estado, ¿verdad?
Exactamente, es lo que nosotros llamamos reunirlo, o caballo reunido, ¿no? Que es lo mismo que caballo contraído. Como dije, es un resorte que el jinete se apodera y lo contrae, y en el momento que le suelta la rienda, el caballo o sale disparado, si es que tiene que correr, o salta, si es que tiene que saltar, o en el caso del adiestramiento, lo que logramos con eso es que el caballo eleve los gestos, que todo ese poder que tienen los posteriores para ir hacia adelante vayan más hacia arriba que hacia adelante, en esta elevación de gesto. En las pruebas de adiestramiento hay cuatro pruebas de paso. El paso es, como dijimos, un aire de cuatro tiempos, y hay un paso ralentizado y hacia arriba, que es el primero. Después hay un segundo paso que es un poquito más, que tiene más movimientos un poquito más largos, pero sigue siendo hacia arriba, gestualmente hacia arriba. Después está el paso largo, que no se busca del caballo que se eleve, sino que se mande hacia adelante con largos pasos. Y por último está el paso de relajación, donde se sueltan bastante las riendas del caballo para que pueda bascular su cabeza, el caballo pueda libremente caminar, relajadamente, que también se evalúa ese paso, y que es el paso con que generalmente terminamos todas nuestras actividades ecuestres. Después de un trabajo de una hora, que tanto caballo y jinete están totalmente mojado, se han transpirado totalmente, ¿no? Es un esfuerzo muy grande, todas las tareas de equitación, tanto jinete como caballo, se sueltan las riendas del caballo. El caballo primero comienza con un galope muy, muy ralentizado, muy suelto, que tiene ese sonido característico de tacatán, 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 en que el jinete suelta las riendas, suele soltar los estribos y estirar sus piernas, o por lo menos y sentarse bien atrás del caballo, digamos ya sentarse sobre los posteriores, que el caballo sienta el peso en los posteriores. Ya no se busca velocidad, se busca relajamiento, la cabeza del caballo sube y baja con el movimiento, con ese movimiento basculante, y es una forma de ir poniendo al caballo en una situación de relajamiento. Luego se pasa o a un trote muy relajado, o directamente a un paso relajado, y se da dos o tres vueltas al picadero al paso, de manera tal de que bajar el ritmo cardíaco del animal, ponerlo en una situación de relajamiento. Él sabe que ya después de eso se le va a aflojar la montura, o directamente se le va a sacar todos los elementos de práctica, y generalmente se lo baña el caballo, si la temperatura lo permite. Acá en Buenos Aires en verano se manguerean los caballos, se los relajan, se les da a beber bastante agua, en fin. Es la etapa con que se terminan los movimientos, ¿no?
Y se le pasa la raqueta, ¿verdad? Eso, y se baña, se raquetea, por supuesto. Pero es muy importante lo que acabas de decir también, porque el caballo de pura sangre, el caballo de bríos, tiene que relajarse antes de pararse, si no se puede dañar los músculos muy fácilmente, ¿eh? Tienes que hacerlo caminar un rato y que se descanse completamente antes de pararlo y bañarlo y raquetearlo, si no es fácil. Es fácil también, los caballos de pura sangre es otra cosa, que y eso yo lo he visto, ¿eh? Que si lo mantienen en la cuadra y le dan avena, le dan cereales, y no lo sacan a ejercitarse, en 4 o 5 días a lo más se enforza, se le atrofian todos los músculos. Es algo increíble, pero muy cierto. Los caballos de pura sangre son caballos que hay que ejercitarlos prácticamente diariamente. Sí. Bueno, yo creo que entonces por hoy lo dejamos aquí. ¿Qué te parece, Paqui?
Me parece perfecto porque el tema da para bastante más tiempo y como el tiempo precisamente aquí no es lo que nosotros queremos, no podemos tirar de él, de la cuerda, como si fuera un chicle, sino que no hay manera, así es que no tenemos que dejarlo, efectivamente.
A veces a mí me parece que tú sí lo haces, pero bueno, vamos. De todos modos, vamos a invitar a todo el que quiera a escribirnos, que nos escriba por correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a
eiberoamerica, con las iniciales EI y la A, las tres con letras mayúsculas.
Bien, pues muchas gracias Miguel Robert por estar con nosotros aquí y la semana que viene continuamos esta gran tertulia, ¿te parece?
Gracias a ustedes y un fuerte abrazo para todos los amigos y ustedes dos, mi reconocimiento.
Hasta la semana que viene entonces, Miguel.
Entonces, quiero agradecerles a nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com el próximo lunes para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.